Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. El tema de los límites es algo complejo. Por más que definamos bien su origen, identifiquemos nuestro perfil y construyamos límites maduros, hay muchos mitos alrededor de este tema. ¿Poner límites es ser egoístas? ¿Qué pasa si personas son heridas por mis límites? ¿Se contradicen los límites con el amor incondicional de Dios? Conversemos sobre este interesante tema junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana.
Continuando esta semana con límites, esta semana hablando acerca de los mitos, acerca de los límites, porque estoy seguro que si te ha tocado poner algún límite, uno de estos mitos o has pensado o te lo habrán dicho o la verdad es un problema este tema de límites porque, como dijimos, tiende a tener una connotación negativa y empiezan a saltar las cosas que la gente piensa acerca de lo que tú estás haciendo. Eso no está bien, eso es una muestra de que, bueno, vamos a entrar en cada una, ¿no?
Y usamos la palabra mito, porque mito es aquello que parece verdad, pero no es, ¿no? Y lo terminamos creyendo. Antes de meternos en mito, permíteme algo. No sé si te ha pasado, pero de forma muy personal, en ciertos contextos no me ha costado poner límites, pero en otros sí. Quizás pienso con personas. Hubo una edad y una etapa en mi vida en que poner límites, por ejemplo, en la relación con mi viejo, era como, hasta se me apretaba la panza. Y quizás mucho mito había, que ni siquiera lo había verbalizado, pero era como, uy, pero si hago esto, entonces...
soy un mal hijo.
Soy mal hijo, o sea, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, yo creo que muchos de los límites... Cuando cuesta poner límites, yo creo que mucho tiene que ver con temas de identidad.
Sí, claro.
Por ejemplo, yo creo que es un límite sano poner un límite cuando tú no puedes. O sea, dices, ya he llegado
a mi límite,
a mi capacidad de tiempo,
hasta aquí
de
puedo.
Esfuerzo. Pero a nadie le gusta decir, ya llegué a mi tope.
Claro.
O sea, yo no puedo más y tengo que poner un límite. Entonces, poner un límite responde o requiere que tú admitas de que yo hasta aquí llego. Y entonces no lo pongo. Entonces cuando sucede algo, entonces la culpa lo tiene otro. Sí. Entonces sí, o sea, yo creo que cuando responde nuestra identidad, quiénes somos. Entonces por eso, o sea, me quedé con las leyes de la semana pasada, los principios. Y creo que la de...
evaluación.
Evaluación, sí, no. ¿Cuál era la de...?
Eran 10. Siembra, cosecha, responsabilidad, poder, motivación.
La motivación. O sea, eso es mi responsabilidad.
Claro.
Yo tengo que hacer ese trabajo difícil de ir viendo cuál es mi motivación por poner este límite. Porque un límite no sano...
surge de un corazón no sano, que es la gasolina que lo está alimentando.
Correcto. Y un límite no sano no resuelve nada.
No. No, al contrario, empeora las cosas.
Sí, totalmente.
Bueno, vamos con el primer mito.
Ok. Y quizás tiene que ver con este tema de motivación, porque van a haber personas que van a querer juzgar tus motivaciones y van a decir, si estás estableciendo límites es porque tú estás siendo egoísta.
Sí. Y este quizás el más común y que es fácil creerlo como verdad porque se supone que Jesús nos dice, como yo los he amado... Ustedes ámense. Si Jesús nos amó incondicionalmente y sin límite...
fue a la cruz.
Fue a la cruz, entonces yo tengo que...
Yo no te veo clavado sobre ningún palo.
Yo no tengo que amar sin límite. O sea, y como que hay una cuestión de culpa pensando en lo que es motivación. Hay mucha gente que no pone límites por el mito de la culpa. Es que estoy siendo egoísta si pongo límites. Ahora, ¿hay personas que ponen límites por causas egoístas, por motivación egoísta? Yo creo que sí. Pero no todo límite proviene de un corazón egoísta. No sé si me explico o me hice bolas.
¿Qué sería un límite puesto por motivaciones egoístas?
No me interesa lo que te pasa. Soy indolente a tu necesidad. Entonces, no me corresponde. Yo no soy responsable por ti. Sí, yo no soy responsable por ti, pero no quiero. Es mi tiempo y no quiero invertir tiempo en otros. No me interesa discipular a otros. No me interesa ser de influencia en otros. No quiero. Puse murallas y mi vida es para mí y para mí y para nadie más. Entonces, fácilmente quizás podría disfrazar un corazón egoísta con, no, pero es que Alex y Marcelo dijeron que teníamos que poner límites. Por ahí quería ir.
Sí, sí, sí.
Pero por otro lado, hay personas que tienen miedo a poner límites por el temor a parecer egoístas, cuando en realidad, si uno pone un límite sano, no un límite distorsionado, un límite sano, lo que estamos haciendo es determinar mi mayordomía. Y eso no es egoísmo, uh-huh. Eso es asumir mi responsabilidad, ¿correcto?
Sí, sí.
Ahora, ¿cómo aplicamos el concepto de ama como te amó Jesús sin ser egoísta?
Es difícil. Pero incluso cuando vemos la vida de Jesús, Él nos sanó a todos. Él no pasó tiempo con todos. Él se vivía escapando de la multitud.
Bueno, y pensando en Juan 3:16, uh-huh. O sea, de tal manera amó Dios al mundo, y cuando dice para todo aquel que en Él cree, uh-huh. ¿Acaso no hay un límite ahí? Uh-huh. O sea, ese amor incondicional no anula la responsabilidad del otro.
No, te estás metiendo en...
el tema teológico. Pero sí. O sea...
Hay un límite.
Hay un límite. No estoy diciendo con eso. Es que yo creo que tenemos un problema que límite tiene que ver con limitar algo y poner un freno a algo. El amor de Dios en Cristo es un amor incondicional. El que no escatimó ni aún a su propio hijo. Pero límite en el sentido de que Él no va a obligar a una persona. Por eso dice para todo aquel que en Él cree. Uh-huh. ¿No? Creo que uno debería ser muy honesto para derribar este mito cuando he usado el concepto de límites simplemente para mi egoísmo. Es más honesto decir, ¿sabes qué? No quiero. A decir, no, es que yo tengo mis límites. Uh-huh.
Sí, entonces, pero el querer es un límite también. Ajá.
Sí, claro. Pero es más honesto decir no quiero.
Es más honesto y creo que invita a una conversación acerca de motivaciones.
¿Por qué no quieres?
Porque no quieres. Ajá. ¿Qué sucede? Hay veces donde yo no quiero porque quizás hay personas que no respetan mis límites, uh-huh. ¿no? Porque yo hago esto y después siempre hay otra cosa. Ah, bueno. Entonces, el miedo a entrar a esa discusión, a esa problemática, hace que yo... O sea, lo evité por completo. Entonces, sí, es difícil. Es difícil entrar a este tema. Pero lo que no se vale es simplemente decir cualquier límite es egoísta, es ser egoísta.
Sí, cualquier límite.
O sea, y yo he visto cómo es que esto se usa muchas veces dentro del ámbito familiar. Donde los... O sea, por ejemplo, padres hacia los hijos, ¿no? Hay una obligación... hacer cosas.
Todos los domingos tiene que comer en casa.
Sí. Y si no, eres egoísta. Uh-huh. O, no sé, tienes que compartir tus juguetes con tu primo. Y si no, eres egoísta. Y después, o sea, el niño dice, sí, pero mi primo, o sea, me rompe las cosas. Me lo digo. No, deja de ser egoísta. Y es como que, espera, o sea, respeta también.
Claro.
El hecho de que, o sea, si hay una cierta responsabilidad que esa persona, ese niño o lo que sea, está desarrollando, pues entiende... que no es necesariamente, no parte de una actitud egoísta.
Por un lado, no le estás enseñando límites sanos al hijo, y por otro lado, la motivación del padre es, yo tengo que quedar bien, ajá. Que tengo un hijo altruista, y en realidad más responde al deseo del papá o de la mamá de quedar bien,
claro.
que enseñarle al hijo que no sea egoísta.
Sí.
Es como que si el hijo pudiera saber un poco más, y bueno, y tú compartes lo tuyo, pero ajá, no. Sí. Pero bueno, ese es otro tema, pero creo que es muy sano nunca acusar de egoísta a alguien que pone límites. Uh-huh. Y quizás cuando el límite es puesto es preguntar, oye, no quieres, ¿no? Y te puedo hacer una pregunta, ¿por qué no quieres? Ah, por esto. Ah, buenísimo. ¿Viste? Y tener esas conversaciones al respecto, uh-huh. ¿no? Muy bien. Segundo.
Los límites son una señal de desobediencia.
¿Cómo? Explícamelo.
A ver.
¿Cómo sería una forma en que eso se vería?
No sé. O sea, el no quiero y después, tú estás siendo desobediente. Mm. Tú no estás haciendo lo que deberías. Entonces, o sea, yo te voy a forzar.
Como yo digo no, entonces estoy mal espiritualmente.
Ajá, sí. Ajá. Sí. Vuelvo a decir, este mito sale uh-huh. muchas veces en la cotidianidad en el ámbito familiar, pero sí, incluso en lo eclesiástico, ¿no?
Ah, o sea, ok. Tengo un ministerio y te invito y no fui. Ah, fuiste egoísta.
Sí.
Fuiste desobediente al... Eso, ¿no?
Sí.
Oh.
Entonces...
Uf, está interesante.
Sí, y creo que muchas veces las personas son tratadas de rebeldes, de desobedientes, cuando empiezan a poner límites. Es que nosotros necesitábamos tener una reunión en algún lugar y nosotros le pedimos a usted que claro, lo hiciéramos en su casa y usted me dijo que no.
Y sí.
Pero eso muestra una resistencia.
Sí.
Y creo que hay un... Yo creo que... Ok. Y esto va muy, muy de acuerdo, o sea, muy similar al
anterior. Egoísmo.
Porque incluso, o sea, cuando dices egoísta, si estamos hablando acerca, ajá, del ámbito cristiano, pues egoísmo es desobediencia a Dios.
Sí.
Entonces, o sea, va más o menos en la misma...
Estamos siguiendo lo que comparte el libro, uh-huh, y conversándolo. Pero al igual que con el egoísmo, puede darse que detrás de este límite hay un acto de desobediencia. Pero ahí otra vez es mejor decir, ¿sabes qué? No me interesa o no lo voy a hacer. O sea, creo que el punto aquí, en cuanto a estos dos, quizás si los podemos empaquetar, es nunca juzgar al otro que puso un límite, acusarle a priori de egoísta y desobediente. Peor si se hace en el nombre de Dios.
Sí.
O sea, si Dios te dio una responsabilidad eclesiástica y manipulas a la gente... y no respetas el límite ajeno porque a fuerza tiene que estar, porque si no son desobedientes. O sea, una persona que a lo mejor puso un límite, preguntarle. Ahora vas a tener buenos problemas en la iglesia, ¿no? ¿Y por qué no viniste el domingo? No, porque puse un límite, no quise ver. Eres un desobediente,
que,
¿no?
Yo creo que es una invitación a conversar, pero muchas veces, y es muy desafortunado, donde líderes en la iglesia llegan a la conclusión de que no, es que tú tienes un problema de corazón.
Claro.
Y eso es. O sea, entonces,
ese es el punto.
Y yo creo que Jesús incluso habla acerca de eso. Hmm. O sea, ¿de qué sirve un sí si después
siempre no
lo vas a hacer? O incluso lo haces, pero lo haces de mala gana. ¿No sería mejor el tener el no primero, poder hablar acerca del tema? Y si hay un problema de corazón, pues resolverlo. Y si no hay un problema de corazón, entender y respetar ese límite.
Mm.
O sea, hay personas que tienen un mundo de cosas sucediendo que nosotros no conocemos y no entendemos. Y hay veces donde incluso el decir sí a todo en cuanto a lo ministerial es ir corriendo y alejándose de los problemas que sí tiene que resolver. ¿No? ¿Cuántas personas? O sea, ahí está todos los días en la iglesia y está metido en todos los ministerios. Después dice, ¿y cómo está tu vida familiar? Ah, no, yo estoy a punto de divorciarme, mis hijos están que no me aguantan, todos andan en este caos. Ah, ¿y eso? Bueno, por eso me encanta venir a la iglesia, por eso me encanta decir que sí a todo. Oh, o sea, que sí tienes un problema de límites. Pero o sea, el problema es que tú dices sí para evitar otros problemas.
Sí.
Entonces sí, o sea, yo creo que cuidado, porque a veces la falta de límites también es una señal de desobediencia.
Sí. Los otros dos van de la mano. No sé si los tiramos los juntos. Si pongo límites, otros me van a si empiezo a poner límites, otros me van a lastimar. O si pongo límites, voy a lastimar a otros.
Uh-huh.
O sea, los pongo de la mano porque pueden ir en dos direcciones, aunque sí, son distintos, ¿no? Pero van de la mano. O sea, pongo límites y me da miedo que me lastimen.
Uh-huh.
¿En qué sentido me da miedo que me lastimen? Claro, poner un límite implica que el otro lo respete. Y si el otro no lo respeta,
claro,
me va a doler. Ajá. Entonces mejor no pongo.
Sí, y esto tiene que ver mucho con temor. Hay personas que así crecieron y ellos, o sea, encontraron consecuencias cada vez que ponían límites. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que, bueno, si tú pones límites y nadie lo respeta, pues hay algunas cosas que rayan abuso. Y sí, o sea, podemos utilizar este ejemplo de manera extrema. Si yo no permito que mi abusador me abuse, ajá, me va a lastimar. Sí.
Claro.
Es cierto. Pero eso no hace que esto sea, o sea, que sea correcto esa dinámica. Uh-huh. Entonces, si tú tienes miedo de que poner límites va a invitar heridas de otras personas, entonces lo que eso indica es que tú estás rodeado de personas,
claro,
que sobrepasan límites, sí, constantemente. Y eso no es sano.
No, y volviendo quizás al tema de identidad, no quiero que me lastimen, entonces prefiero ser el hombre o la mujer que siempre va a decir que sí a todo, uh-huh, porque si no, me van a lastimar. Y como no quiero que... Pero, ¿cómo quiero...? A ver, me van a lastimar en el sentido que me va a doler que me miren feo.
Ajá.
Me va a doler que, ¿en serio que no? Ah, qué aburrido que eres. Uh-huh. Pensando en algo trivial.
Sí, sí, sí,
y,
sí.
Pero yo siempre estaba en todas y ahora que di... Y si después no me invitan más. Uh-huh. Y como dije que no ahora, entonces ya la segunda no me invitaron. Pero la verdad era un límite sano. No podía. La segunda no te invitaron porque la primera que dijiste que no. Y la cabeza empieza. Uf. Y eso es muy... tiene que ver mucho con estar bien parado en Cristo. Si yo sé quién, tengo mi identidad bien segura, a nadie le gusta que lo miren feo. Pero no me va a tumbar. Voy a poner límites y aunque a lo mejor sea mal interpretado, como estoy convencido que esto es lo mejor para mí, lo voy a hacer aunque los demás lo malinterpreten. ¿Entiendes? Oye, ¿y no te da miedo que la gente piense mal? Mira, la verdad, si piensa mal, no es que voy a ser indiferente a eso, pero no me va a afectar por mi identidad en Cristo. ¿Entiendes? Y creo, uh-huh, que ahí es donde uno, bien, por eso bien, bien puesta la identidad en Cristo, es mucho más sencillo poner límites sanos. Pero si sí, eso no está bien, uff.
Bueno, estoy buscando ese versículo que decía que Jesús como que no se prestaba a nadie, no necesitaba que nadie le aprobara, algo así. Creo que está en Juan.
Ajá.
Bueno, yo creo que lo que tú dices es correcto. O sea, Jesús nunca tuvo miedo de ofender a nadie. Uh-huh. Es más, era como que prefería que si la gente se iba a ofender, que se ofendieran antes en vez que después. Uh-huh. Entonces, y creo que hay un tema aquí.
Perdón, encontré un versículo, pero no era de Jesús, era de Pablo.
Oh, okay.
Cuando Pablo dice en Gálatas 1:10, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Uh-huh. No busco quedar bien con los hombres. Si realmente quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo.
Ajá.
Puede ser ese, a sí, lo mejor. De,
hay, por hay ahí. Otro, pero sí, va, es más, lo, ajá, escribe mejor. Pero yo creo que hay un tema en cuanto a esto de quedar bien con la gente. Uh-huh. Como tú dices, o sea, parte de una identidad donde hay una carencia de aprobación. Y entonces yo voy a hacer todo que tengo en mi poder para encontrar la aprobación de la gente. ¿Y qué es lo que la gente, digamos, qué es lo más fácil? Es apelar al sentido egoísta de las otras personas. Uh-huh. Entonces ellos quieren que las cosas sean de esta manera y no quieren aceptar un límite tuyo.
Sí.
¿No? Entonces ellos son de que en la fiesta tiene que haber Coca-Cola, ¿no? Pero si tú tienes una, qué sé yo, estás tratando de dejar la Coca o lo que sea, entonces dices, no, yo no voy a comprar Coca. Ah, pero qué aburrido, pero cómo, pero si todos tomamos. Y eso, ¿no? O sea, un ejemplo tonto, ¿no? Pero hay personas donde dicen, no, es que si yo actúo de esta forma, entonces me van a lastimar, me van a mirar feo, no me van a invitar, no me van a incluir. Pero después yo creo que hay una pregunta que hay que hacer. ¿Es esa una relación verdadera? ¿Es esa una base sólida de una amistad o una relación realmente, digamos, genuina? Porque si no puedes poner un límite... Entonces, ¿qué tipo de amistad es?
Exacto. Bueno, y ahí es donde uno tiene que ser muy transparente y honesto de quizás ese miedo que si pongo límites me van a lastimar está muy influido por el peso que le doy a las amistades que tengo alrededor. Uh-huh. O sea, ahí es donde viene el concepto del temor del hombre pone lazo. O sea, me importa tanto la opinión del otro que ahí voy Entonces soy el complaciente, ¿no? Bueno, veamos la otra cara.
Sí, a ver. Perdón, ando filosofando.
Este es el espacio para filosofar. No se preocupe.
Porque yo creo que también hay una pregunta, ¿no? Antes de poner límites, yo puedo fingir que yo tengo un montón de amigos.
Ok.
Antes de poner límites, yo puedo pensar y engañarme a mí mismo de que, wow, no, somos súper unidos, todo lo hacemos, o sea, no nos amamos, nos respetamos. ¿Por qué? Porque yo, o sea, cada vez que nos juntamos, ahí nos hablamos y tal. Pero el momento que yo empiezo a decir, no, esto no puedo, esto no quiero, esto no me gusta, ahí es donde empezamos los problemas. Y se va revelando de que yo tengo una relación poco profunda.
Sí.
Yo, en realidad, lo que tenemos es una relación donde yo concedo a los caprichos de la otra persona, y el momento que no se lo concedo, hay castigo. Entonces, es como el adicto, ¿no? Que dice, yo en realidad puedo parar cuando quiero, pero no quiero, entonces no paro. Entonces él no es adicto. O sea, él no se da cuenta de su adicción hasta que quiere otra cosa. Hasta que ya sí, quiere poner un freno, un límite, si lo quieres decir. Y creo que lo mismo sucede con las relaciones. Tú vas a saber la profundidad de esa relación cuando empiezas a poner límites.
Sí.
Si la persona respeta tus límites, entonces tienes una buena relación. Tienes una relación sólida.
Esto da para otro episodio. nueva serie llamada Límites y las relaciones interpersonales. Pero es que dice mucho. Me parece que no nos damos cuenta a veces lo poco sano que tenemos relaciones alrededor. Porque ahí viene la segunda parte. Si pongo límites, voy a lastimar a otros. Entonces, sí.
Bueno, ¿cuántas veces sucede donde una persona tiene su amigo de borrachos y losers, y empieza a poner límites en arreglar su vida, en decir, ¿sabes qué? O sea, vamos a juntarnos, pero sin alcohol. ¿Te parece? No. Pero espérate. Ah, entonces solamente somos los amigos de la borrachera.
Es que si no es hasta las 6 de la mañana, no, y nos quedamos bien borrachos, no la pasamos bien, no es fiesta. Y
dices, oh, entonces mis amistades son sumamente superficiales. O sea, mi amistad entra dentro de una botella, porque de ahí no sale. Y es duro reconocer esa realidad, decir, tengo amigos poco profundos. Porque me salgo de su dinámica que ellos quieren y ya no tengo amigos. Sí.
Entonces, no es que estás lastimando a otros. Pensando en la segunda parte de este, ¿no? Tengo miedo de poner límites. O sea, si pongo límites me lastiman, o si pongo límites voy a lastimar a otros. Y en realidad, más que lastimar a otros, es la evidencia de esa relación poco profunda. Y como tú decías, lo dijiste en el episodio anterior, cuando uno pone límites, hay personas que se van a doler. ¿Pero se duelen en qué sentido? No es que se duelen porque mi límite causó un dolor, sino que como quizás la relación no es sana y yo asumo la responsabilidad del otro. O sea, doy un ejemplo. Constantemente estoy asumiendo la responsabilidad de mi amigo de hacer X cosas. Y como que, no, amigo, ¿sabes qué? Ya no lo voy a poder hacer más.
¡Oh!
Ya sabes que ya hasta aquí te puedo ayudar. ¡Oh! Uh-huh. Y entonces, uy, es que voy a lastimar. Claro, el otro se va a quejar porque está buenísimo que... O sea, no está buenísimo. Para su pasividad, está buenísimo que tú asumas sus responsabilidades.
Claro, claro.
El día que pusiste un límite, claro que va a chillar. Claro que va a llorar. Claro que va a patalear. Y le va a doler. Y pero, ¿cómo? Ya sí. Uh-huh. Es así.
Sí. Y creo... Bueno, por ejemplo, sucede... Llega un amigo, se muda, y tú ahí tienes tu casa. Ah, mira, ven, yo ahí pongamos un colchón y aquí te puedes quedar en lo que busques una casa. Seguro ha pasado a más de una persona, ¿no? Ahí llega el amigo y está la primera semana. Y sí, no, que estoy buscando. Sí, no, pero la cosa está bien cara. Y, no, pero si me mudo, ¿dónde entra mi presupuesto? Me voy a tener que mudar bien lejos. Y entonces uno va aguantando segunda semana... Tercera semana ya está empezando a comprar sus cosas y establecerse dentro de tu casa.
Está pintando las paredes de otro color. No, es que como esta es mi zona, ya, no me gusta el azul de tu casa. A mí me gusta siempre verde. Y es como que...
Y ahora empieza a decir, oye, ¿y si haces tacos esta noche? Claro. O sea, después llega un punto donde le quieres sacar a patadas.
Bueno, y espérate. Como no puso límites, entonces eres reactivo.
Ajá.
No proactivo.
Sí.
Y al ser reactivo, terminó... quizás fracturando por miedo, mira, rebobinando, por miedo a no ofender o a que la relación se fracture, no puse límite y ahora, como estás sobrepasado, reaccionas y ahí sí se termina rompiendo.
Claro, sí.
Pero se podría haber evitado si este mito no hubiese tomado lugar. Ay, es que si le pongo límites, le voy a lastimar. No,
porque la persona, obviamente... ya tiene una... es inmaduro en algo. Y tú, si tú no pones un límite, estás permitiendo que siga esa inmadurez. Otra cosa sería poner un límite, decir, mira, yo te puedo recibir por 2 semanas. Y nada más. Y ese después cuando llegan las 2 semanas, no, pero no he encontrado nada, me vas a echar a la calle... Bueno, entonces a lo mejor esta ciudad pues no es lo mejor para ti, tal vez tienes que pensarlo. O qué sé yo. Bueno, mira, el metro cuadrado va por tanto, tú estás usando... te voy a cobrar una renta. O lo que sea. Pero sí, límites se tienen que poner y tú no estás siendo egoísta, desobediente, mala onda. Ahora, claro, te van a acusar de todo eso porque el que invade tus límites, como tú dices, le conviene.
Claro.
Le conviene. Entonces va a decir, no, tú me estás lastimando. No. Y ahí es donde lo mencioné. Hay una diferencia entre lastimar y herir. ¿Sí?
Sí. A ver. Sí. Ajá.
Es decir, en el libro habla, dice, un dentista te lastima, pero no te está hiriendo.
Claro.
O sea, no lo hace con un daño en mente.
No tiene el propósito de dañarte.
O sea, hay una diferencia entre un machete y un bisturí.
Sí.
Uno, sí, o sea, los dos duelen, pero uno es para sanar.
Exacto.
Y otro para herir.
Bien usado. Sí. Quinto, y está medio relacionado, pero está interesante. Poner límites significa que estoy enojado.
Estás enojado conmigo.
Pensando en algo así. Entonces, pusiste límite. Estamos enojados. ¿Qué te pasó? No me pasó nada. Sí. Simplemente era poner límite. Pero es como que
son las 11.
Se asume.
Y yo me tengo que levantar temprano mañana, así que muchas gracias a Dios.
Estamos sensibles. O sea, es como que vivimos pensando que la vida es sin límites. Y cuando alguien quiere poner límites sanos, fácilmente es acusado de, se enojó. Estamos sensibles.
Sí.
Ok. Se puso listo, vamos. Y es como que. Se descalifica el límite de la persona diciendo que está enojado.
Claro.
¿Viste? Y pienso que eso es fácil acusar al otro que puso límites de estar enojado, cuando en realidad, si uno pone límites sanos, en realidad enojo es lo que menos va a aparecer. Cuando alguien te acusa, ¿no? Porque estoy viendo desde ese lado, cuando alguien te acusa de que poner límites es sinónimo de estar enojado, está proyectando su propia ausencia de límites. Ahora, puede ser que pongas límites enojados, es probable cuando has sido reactivo, que tú decías. Sí. Te permitiste a tu amigo, no le pusiste límites y cuando quisiste poner límites te dijiste ¡ya! Pasa con los hijos, padres e hijos. Hijo, por favor, te estoy pidiendo, te lo obedezco. Entonces, como no hiciste respetar tus límites, explotas. Y ahí es donde si hubiese puesto el límite bien, de buena manera, no hubiese terminado enojado. Sí, porque puede llegar a darse eso. O sea, no estoy diciendo que no se da. Pero no necesariamente poner límites es sinónimo de estar enojado.
Claro, sí.
O sea, ¿se entiende?
Sí, sí, totalmente. Es más, el poner límites muchas veces evita que te enojes.
Y el ponerlos a destiempo,
sí
terminas explotando, como el ejemplo de recién, pero el problema no es... El límite y enojo no necesariamente van juntos. Van juntos cuando el límite es mal puesto, cuando es puesto a destiempo o de forma reactiva. Uh-huh. Pero si se hace de manera correcta, no va, enojo no debería estar, al contrario. Uh-huh. Nos quedan los últimos.
Los últimos, parecido.
Ajá.
Cuando otros ponen límites, me lastiman. Ahora, esto es, bueno, similar a las últimas, pero creo que sí hay heridas que pueden ser causadas, especialmente en la niñez, porque, por ejemplo, si mamá dice, no, yo voy a poner un límite con mi hija, yo necesito un tiempo, así que me voy por 3 semanas. Y la niña tiene 3 años. Vas a causar un daño muy fuerte. Pero no, pero es que yo, por mi salud mental, yo tengo que tomar un break. Porque los niños están dentro de tu círculo de responsabilidad, ¿no? El problema es cuando ya eres una persona independiente y una persona quiere poner límites contigo. Y si duele, o más bien es incómodo, especialmente cuando... Porque, ¿cómo lo digo?
Ok, a ver si te ayuda el ejemplo. Uh-huh. Por mucho tiempo yo me creí esta mentira. A mí me molesta mucho cuando alguien me dice sí de mala gana o cuando me dice no mintiéndome. Por ejemplo, si, oye amigo, ¿me prestarías una taza térmica? No tengo y te la estoy viendo. Ajá. Entonces, muchas veces para evitarme eso, prefería no pedir ayuda o no molestar a nadie. Y tuve que ser honesto en decir, ok, tengo que aprender que a veces las personas dicen sí de mala gana y yo poner límite de decir, ¿sabes qué? Tranquilo, no te preocupes. O si te dicen que no y te están mintiendo, no me gusta eso. Y sí, ahí donde dices, sí, ups, pegó, pero tengo, si estoy bien puesto en Cristo, no me tumba, ¿entiendes? Uh-huh. Pero uno tiene que ser honesto que a veces los límites que ponen otros pueden llegar a lastimar en el sentido de que, oh, se sintió feo que te dijeran que no. Uh-huh. Pero no te hieren si tú estás bien puesto en Cristo. Y tengo que aprender a respetar que la otra persona, si yo te pido un favor, ¿cuáles son las dos opciones? ¿Sí o no?
Claro.
Entonces, ¿por qué me voy a ofender por un no si las dos probables respuestas es sí o no? Uh-huh. El tema es que quizás me hago una expectativa de que me vas a decir que sí.
Claro.
Entonces, uno tiene que asumir de que, ay, es que yo, si tú me dices que no, me estás lastimando. Uh-huh. A ver, sí, no se siente lindo. Ah, me encanta que me digan que no cada vez que les pido un favor. No, sería muy, muy, ¿cómo se llama? Muy estoico, cínico. Pero si tú sabes que la probabilidad es una de dos, tengo que estar abierto a eso.
Sí, 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 sí. Sí, yo creo que lo que lastima también, en otros casos también puede dar confianza o seguridad, es que revela la realidad de la relación. Por ejemplo, hay casos, no, como tú dices, no siempre se siente rico, pero hay casos donde a mí me da tranquilidad escuchar un no de una persona, porque significa que no estoy recibiendo ese siempre sí de mala gana. Cuando una persona dice, hey, vamos a hacer tal cosa, no, la verdad es que no, qué sé yo, no me siento bien, no quiero, etcétera. Entonces digo, wow, qué bueno que siente la confianza conmigo para decir que no. Uh-huh. Porque significa que cuando dice que sí, es un sí genuino. El problema es que hay veces donde ese no puede revelar cosas que quizás tú no querías, o sea, duele reconocer. Un amigo que tú tienes hace un evento y no te invita. Invita a su círculo íntimo. Y tú dices, oh,
okay.
Entonces no estoy en ese círculo íntimo. Y duele porque la realidad de la situación se expuso, sí, a través de ese no.
Ahora, puede ser, pensando en ese caso, uh-huh, que en ese momento decidió que, mira, quería compartir con estas personas. Y sí, no es, o sea, yo creo que a veces tenemos tanto miedo y nos hemos creído, porque los mitos son verdades que, que no son verdad o sí. que son media verdad. Entonces, o me ofendo por todo o voy por la vida con miedo a ofender. Pero si vamos poniendo límites sanos, es que, ¿sabes qué? Esta vez compartí con Juan uh-huh. y la próxima voy a compartir contigo, bro. Y no es que quiero más a uno que a otro.
Bueno, pero a veces que sí, a veces...
A veces eso sí. sí. Eso, y si es así, bien, o sea...
Sí, o sea, no... Vaya, duele, claro, pero herida no es.
No.
Duele porque va revelando.
Y el problema, aquí está, y el problema no es el límite, el problema está en mí.
Ajá.
Ah, no, porque el límite me lastimó. No, el problema es que quizás...
Quizás tú pensabas yo, algo
ahí donde que quería no era ir. Cierto. Exacto.
Y quería vivir y había con asumido, esa fantasía exacto. de que no, mi amigo, cuando él hace un evento, ahí estoy yo. O sea, él siempre me tiene considerado. Y no, la verdad
entonces,
es que no.
Límites sanos nunca van a lastimar a otros. Uh-huh. Quizás el problema es la expectativa que yo me creo.
Sí.
O la narrativa que fui construyendo, que de repente no va encajando con los límites que van poniendo las personas.
Y es difícil, es difícil. Yo he escuchado historias donde tal vez alguien tiene un padre, un papá mayor y quizás, no sé, mira, vamos a salir a hacer senderismo. No podemos invitar a abuelo porque, porque ya camina lento. Y no. Él no se ve así. Dice, no, yo estoy fuerte. Sí, pero o sea, son todos 20, 30 años y tú vienes con tus 70 y cacho y sí baja un poco el ritmo. No. O sea, ¿cómo crees? Entonces hay una ofensa y después siempre está esa obligación. No, tenemos que invitar al abuelo porque si no, ya sabes cómo se pone.
Sí.
No, porque se va a lastimar, porque después va a estar sentido toda la semana y todo. Y ahí es donde tenemos que decir, ¿sabes qué? Hay una realidad.
Que
esa
ya no
realidad puede. No, o sea, es objetivo y nosotros no vamos a pretender.
No puedo subirte en silla de ruedas a la Peña de Bernal. No, o sea,
perdón, es que no.
Sí, y no es mala onda.
Y lo que tampoco se vale, yo creo, uh-huh. es ir escondiendo, uh-huh. escondiendo las cosas.
Hagamos esto, pero que nadie sepa.
Sí, que nadie sepa.
Hagamos esto, pero que no publique nadie ninguna
ajá,
foto.
Sí.
No.
Y creo que cuando yo entiendo de que los sentimientos, los pensamientos y todo son responsabilidad de cada uno, uh-huh. es decir, mira, el abuelo se va a sentir, sí. El abuelo se va a poner mal, también. El abuelo nos va a reclamar. Uh-huh. Y eso son todas cosas que el abuelo tiene que trabajar en su propia mente y corazón. Y yo no puedo hacer eso por él.
¿Lo estás haciendo con mala intención?
Exacto.
No. ¿Lo estás discriminando? No. Estoy siendo objetivo. Ok.
Sí, sí. Difícil.
Sí, claro.
Y muchas veces nosotros aprendemos a esquivar límites porque nosotros nos tragamos estos mitos o accedemos a que las personas vivan en su fantasía de que estos mitos son verdad.
Y pensamos que el problema son los límites cuando el problema está en el corazón de las personas. Y eso responde quizás al que sigue, que está muy de la mano, ¿no? Límites causan sentimientos de culpa. Ay, es que si pongo límites, pensando en el mismo ejemplo. Entonces, al final, por la culpa... la persona termina, el hijo cediendo y lleva al papá y sube la Peña de Bernal con él en la silla de ruedas porque es que no podía con la culpa.
Uh-huh.
Si hay límites, como límites no es una palabra negativa, límites es sin dinámica de deudas. Hey, si tú me pides un favor y yo decido decirte que sí, eso es parte del ejercicio de mis límites.
Uh-huh.
Pero eso no crea una deuda en ti.
Claro, sí.
Pero seamos honestos. A veces, es que si me dijo que sí, tú ya también le tengo que decir que sí.
Ajá.
Como le invité a casa, entonces, y la otra persona espera y no le... cotorreamos mucho entre nosotros, ¿no? Esto sin deudas, ¿eh? Vente a comer a casa, pero sin deudas.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque si límites es el ejercicio de mi responsabilidad, dentro de mi responsabilidad, yo decidí invitarte a casa a comer. Pero eso es, no tiene que generar una... Ah, pero es que entonces ahora, ¿entiendes?
Sí, pero eso está también da para su propio episodio. Porque eso es una cosa muy común. Donde yo voy haciendo algo que está dentro de mi esfera de responsabilidad y se supone que no causa deuda con la otra persona, pero yo lo hago justamente para causar
deuda.
Sí, entonces yo te invito... Pero ya invito esperando o sumando a mi lista de las cosas buenas que yo he hecho. Entonces, cuando tú no me pagas como yo esperaba, ahí saco la lista. Oh, pero tanto que he hecho por ti. Y es como que, brother, o sea, eso tú podrías haberlo no hecho.
Exacto.
¿Quién te obligó? Entonces, yo voy a actuar de esta manera, sin sentimiento de culpa, porque todo eso estuvo a tu lado.
Sí.
O sea, gracias, pero eso no me obliga a mí a actuar de la forma que tú esperas, a causa de tu generosidad pasada. Y hay personas que sacan cosas de los 80s, ¿no? O sea, no, porque cuando... Es como que, ya, por favor. Y sí, es una cuestión de límites. Totalmente.
Sí. Y es interesante lo que decías, ¿no? Porque es como que, al final, motivación. Si mi motivación para límites o para el ejercicio de la responsabilidad es, ok, voy a invitarlo para que después me invite, entonces yo termino después sacándolo en cara, pero porque fue un límite motivado. Límite, por eso, es que límite no es una palabra negativa. Estoy hablando de ejercicio de responsabilidad. Ajá, sí. O sea, motivado para que tú después me des, yo hago. Entonces, los límites no causan sentimientos de culpa. Es mi corazón que trabaja con dinámicas de deudas que termina usando los límites para generar dinámicas de deudas. ¿Entiendes? Porque el mito, ¿cuál es? Que poner límites genera culpa.
Ajá.
Y el límite en sí no genera culpa. Es mi corazón que, como tiene dinámica de deuda, ok, Alex, voy a invitarte a comer para que así la próxima semana me invites tú. No lo verbalizo, pero lo pienso. Entonces, el problema es el límite en el sentido límite de ejercicio. Ok, hago esto, ese es lo quise hacer. Pero lo quise hacer ¿por qué? Y para que me invite de vuelta. Ah, entonces la motivación no fue la correcta. El límite, por lo tanto, no es sano. No sé si. Límites en sí no generan sentimientos de culpa. El problema está en mi corazón. Si yo uso eso como pretexto o para tapar mis dinámicas de deuda. La última. Límites son permanentes. Y no quiero quemar mis naves. Uf, es como, listo. Yo dije que todos los... se me vinieron muchos rostros a la mente, pero... esto es muy... O sea, si límites ese ejercicio de responsabilidad, hay personas que dicen, no, esto es así porque es así. Y punto. No hay de otra. Y de ahí no se mueven, ¿eh? Ni un centímetro. Y es como que... Si los límites son ejercicio de responsabilidad, las responsabilidades son dinámicas.
O por otro lado, yo no quiero poner límites porque después nunca más les voy a ver, nunca más voy a poder... O sea, entonces yo no puedo poner esos límites. Porque si todos los domingos hay que ir a casa de papá y yo digo no, entonces significa que nunca voy a ir a casa de papá los domingos para comer. ¡No! O sea, ahí es donde cada uno tiene su responsabilidad. Entonces tú puedes decir, mira, yo puedo, por ahora no. También puedes decir, tanto no. Quizás no es cada domingo, tal vez es cada tercer domingo. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que entender que el límite en sí no es el fin.
No.
O sea, el fin va mucho más allá. Es para poder crear una responsabilidad donde cada uno sepa y aprenda a llevar su propia carga. Es una manera de poder madurar. Yo respeto mucho a las personas que ponen un límite y dicen, mira, yo no puedo... Por ejemplo, hay personas que quieren ayudarte con tu responsabilidad. Y la persona dice no. No es porque está
evadiendo,
sino porque está diciendo, esto es un camino que yo tengo que caminar.
Sí.
Esto es una cosa que yo tengo que hacer. Ora por mí. Pero yo aquí voy a poner un límite. Te agradezco. Pero yo tengo que madurar en esto.
Sí.
¡Wow! Eso es...
Mis respetos.
Yo respeto mucho eso. Porque esa persona tiene y entiende que el fin es llegar a esa madurez.
En el libro dan un ejemplo interesante, que es el apóstol Pablo. O sea, dice, él puso un límite con Juan Marcos cuando en el segundo viaje hay que sí, que no, no va. No, porque él, como se había bajado en el primer viaje, entonces dice, en el segundo no va. Y puso un límite. Pero después...
Hay una discusión si estuvo bien, si estuvo mal.
Puso un límite.
Puso un límite.
El tema es que después dice... a Timoteo en su última carta, trate a Juan Marcos, me es útil. O sea, si Pablo hubiese sido de esas personas, no, porque yo dije que una vez, nunca más con Juan Marcos, nunca más. Y no. Si lo hizo bien al inicio, lo hizo bien después, independiente de eso, lo que tú puedes observar es que hubo un cambio. Y me parece que ahí a veces límites nunca tiene que ser una lápida para una relación. Mira, ¿sabes qué? Es que esa persona, listo, nunca más. Es que yo puse mi límite y de ahí no me voy a mover.
Sí.
Es lo que pasó con la iglesia en Corinto. O sea, Pablo dijo, pongan un límite a este tipo. ¿Y cuál fue el límite? Fuera. Así, hermano, en esta comunidad no. El tema es que después la iglesia, cuando vio que el hermano cambió y que el Espíritu Santo había hecho una obra de restauración en su vida, la iglesia no lo quería recibir. Ajá. Ahora, ¿eso qué nos muestra? Que límites no pueden ser una lápida para una relación. Si Dios obra, bien. Y Pablo les aconseja, ¿no? No estoy diciendo con eso que uno no vaya a poner límites porque de repente estamos sacados fuera de contexto. ¿Y qué pasa en el caso? Mire, hay casos y casos, ¿no?
Bueno, o sea, para hablar quizás acerca de un tema que muchas veces sucede dentro de un ámbito de matrimonio, hay veces donde hay conductas que no van. Y la primera respuesta es, voy a poner un límite llamado divorcio. Punto. Y yo no iría en esa dirección de tajo.
Claro.
O sea, hay cosas, y esto da para otro episodio, pero hay cosas que tal vez amerita una separación por un tiempo.
Sí, claro.
Un límite fuerte en cuanto a ciertas conductas y cosas. Si tú vas a seguir...
Yo no voy a hablar
contigo si tú me vas a hablar de esa manera. Ok, es un límite. Yo no puedo convivir contigo si tú vas a continuar de esta forma. Eso es otro límite. Pero el constantemente estar evaluando... Y sí, creo que lo hemos hablado acerca de divorcio. Hay algunas cosas donde dices, esto ha creado una división irreparable.
Claro.
Y este matrimonio no puede continuar. Ok. Sí. Hablemos, pero digamos que eso es un caso muy extremo. Y yo creo que hoy en día nos caemos más sobre el lado de ser muy extremos al pensar de que este límite permanente es la que tenemos que poner. Cuando hay un montón de otras herramientas donde podemos decir, a ver, espera.
Sí.
Porque lo que yo quiero no es la separación, lo que yo quiero es poner un límite sano donde nos podemos respetar. Y sí, si eso no está sucediendo, pues veamos qué tenemos en nuestra caja de herramientas.
Sí totalmente. Y vuelvo a repetir, esto estamos hablando de... porque de repente... ¿Y qué pasa en el caso de un abusador? A ver, cada caso es único, particular. Uh-huh. El punto es, aún en ese límite puesto, siempre evaluar. No estoy hablando de, entonces que vas a obligar que la persona que fue... No. El punto es, el límite, en un caso, por ejemplo, de abuso, previene el mayor daño y nunca se va a obligar a reconciliar una situación así. Pero en lo profundo del corazón, la persona dañada y lastimada tendrá que vivir su proceso de restauración, que no significa necesariamente reconciliación, pero el corazón herido necesita el cuidado de Dios y la sanidad de parte de Dios. Entonces, el límite puesto en cuanto a eso no significa que no soy proactivo en sanar mi corazón. Digo eso porque de repente nos ha pasado, y que ustedes dijeron eso, y en caso de... No podemos dar todos los tipos de casos, pero tocamos dos o tres para darnos cuenta de que, como tú dijiste, oye, hay una discusión en un matrimonio, listo, divorcio, chao. Espérame. Están discutiendo. O sea, ¿vas a poner un límite permanente ahí? O sea, hay que ir analizando caso a caso, en cada situación. ¿Por qué? Porque no vaya a ser...
O a veces el límite permanente, no, o sea, estamos hablando de divorcio como el extremo, pero a veces el límite permanente tiene que ver con temas.
Ajá.
De esto nunca se puede hablar.
Listo.
Punto.
Chao.
Y ya, y aprende a vivir tu matrimonio sin tocar este tema. Yo no creo que eso sea sano. Hay veces donde sí es como que no puedo, en este momento,
en este
yo
momento
no puedo hablar.
Exacto, exacto.
En esta temporada yo no, esto no. Ok, y respétalo, No, porque después está el otro lado. No, pero lo tenemos que resolver ya porque que el sol no se pondrá sobre tu enojo.
La, o sea, a veces sacamos para lo que sea, pero sí. Creo que el principio aquí es claro. O sea, el límite nunca es el fin, ¿no? Y es un arte. Y creo que estamos todos en un proceso de seguir aprendiendo cómo ir construyendo límites, y tenemos que ser muy honestos en esos mitos que nos hemos creído respecto a los límites. Próxima semana queremos hablar de límites en el ámbito de liderazgo en iglesia. Eso es muy acotado, pero hemos hablado de familias que no tienen límites, de amistades que no tienen límites, pero ¿qué sucede cuando en contexto de iglesia, de personas que quizás están involucradas en liderazgo, sienten que no pueden decir que no porque son líderes de jóvenes, porque son líderes de, no sé, son pastores, lo que sea? Está interesante. ¿Cómo se ponen límites ahí cuando a veces del otro lado es, bueno, pero se supone que tú eres el líder, tienes que decir siempre que sí, tienes que ser 24/7? Bueno, para eso y más, esperamos tus preguntas para la próxima semana.
Bueno, hasta luego.
Gracias.
Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.